Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Balón de Bronce. Por aquí vamos a estar durante la próxima hora para contar todo lo relativo a la tercera categoría del fútbol nacional. Y más que lo deportivo, esta jornada nos dio el susto en lo extradeportivo, en la figura de Draguisa Agudel, que volvió a helarnos el corazón, en este caso pasado el minuto 27, por un nuevo mareo. Volvió a desplomarse el jugador serbio sobre un terreno de juego, aunque en este caso se levantó al momento y evidentemente se encendieron todas las luces de alarma. Al final Draguisa Agudel fue sustituido, el partido pudo continuar, el Córdoba ganó 0-1 y la mejor noticia es que Agudel pudo abandonar Melilla con la expedición, con el resto de los compañeros, y ahora se abre un impasse en torno a su futuro, en torno a los diagnósticos médicos. El jugador se encuentra bien, pero se le seguirá evaluando para ver en qué queda ese hecho ocurrido en Melilla y qué es del futuro de Draguisa Agudel. Afortunadamente, insistimos, todo quedó en un susto, pero vaya susto nos dio el jugador serbio. En lo deportivo, como ya hemos dicho, el Córdoba ganó 0-1 en Melilla, es tercero, cuarta victoria consecutiva para el conjunto blanquiverde, y ojo al partidazo que tenemos este próximo sábado a las 8 en el Arcángel, Córdoba-Castellón, el tercero contra el líder, el Castellón, que ganó 4-1 a Linares Deportivo, sigue líder, 37 puntos, y sigue a 1 el Ibiza, que ganó en el tiempo de descuento 0-1 al Ceuta, con 36-1, el Ibiza del Castellón. Málaga es cuarto, tras empatar a 0 frente al Atlético Sanluqueño, y el Algeciras, que ganó en Antequera 0-1, es quinto con 26 puntos. En el grupo 1, la Cultu recupera el liderato, 30 puntos, con 29 están Celta, Fortuna y Ponferradina, y cierran la zona de playoff el Sanse, la Real Sociedad B y el Barça Athletic, que perdió 1-2 frente al Depor, lo que hace salvar la cabeza de Idiáquez, que ganó 1-2, el Deportivo, insisto, en el campo del Barça Athletic, con un gol de Dabo en el tiempo de descuento, y eso le da una jornada más de margen al técnico del Depor. De todo eso vamos a hablar con el equipo que tenemos preparado, con Sergio Villardón, con nuestro míster, con Rafa Escobar, que se va a estrenar este año por Balón de Bronce, y luego también nos iremos hasta Baleares para charlar con Juanma Barrero, el técnico del Atlético Baleares, que ha remontado bastante el vuelo, ¿eh? Así que, como os digo siempre, este es el menú. Si os apetece, si os gusta, ya sabéis, poneos cómodos y poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Venga, pues arrancamos con esta edición de Balón de Bronce. Normalmente ya sabéis que cuando suena esta sintonía empezamos hablando de la tertulia, pero es que evidentemente la noticia de este fin de semana, o el primer bloque que tenía que tener este programa en esta jornada o en esta edición, no era tanto para la tertulia, sino más bien para la información. Y es que nos queremos marchar hasta Córdoba porque, sin duda, la noticia, yo diría, bueno, del fin de semana seguro, pero yo casi que diría de la temporada, nos llegó en forma de susto mayúsculo, susto gigantesco, en la figura de Draguisa Agudel, del jugador serbio que cayó desplomado pasado el minuto 27 del duelo que medía el Melilla con el Córdoba. Afortunadamente, la tensión fue menos que la que se vivió el pasado 25 de marzo con aquel episodio de muerte súbita, pero el susto ya no hay quien se lo quite a nadie, con lo cual, bueno, pues nos hemos querido ir hasta Córdoba y vamos a hablar con una voz autorizada dentro del Córdoba y dentro evidentemente también de la categoría, como es la de nuestro compañero Fernando López, que ya sabéis que le pone voz no solo a los partidos del Córdoba en muchas ocasiones, sino también a los del resto de la categoría en FEFTV. Así que hasta ahí me voy. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas.
Gracias por hacernos el huequito para charlar un poquito de fútbol. Digo que a ti en este caso no te tocó ponerle voz, como sí que le pusiste aquel episodio del 25 de marzo, que aquel fue muchísimo más tenso que el que vivimos ayer. Pero viéndolo, se nos pasó otra vez por la cabeza aquel fatídico, bueno, fatídico, no llegó a ser fatídico, gracias a Dios, pero aquel día 25 de marzo que nos congeló el corazón.
Sí, bueno, yo creo que los dos días fueron iguales de dramáticos. El primero porque no te lo esperas y aquello, bueno, al final tuvo aquel final feliz, pero se pasó mucho susto el aquel 25 de marzo al que tú hacías mención. Y en el día de ayer, es verdad que a mí no me tocaba narrar, sí que lo estaba viendo, y cuando vi la imagen, pues, a mí se me aflojaron las piernas. Y la verdad es que sí, Bueno, me imagino que todo el mundo está al tanto, ¿no? Que Google cayó desplomado otra vez. Suerte que tiene ese desfibrilador automático instalado en en la parte lateral, se puede decir, al lado de las costillas, tiene un pequeño aparatito que al final le prevé de esto, ¿no? De que si le sucedía otra vez, de forma inmediata, le daba una descarga. Y reaccionaba, que por eso es la imagen que circula por ahí, y al final, bueno, es lo que sucede en el partido. Cuando cae desplomado, inmediatamente el desfibrilador hace su trabajo y el futbolista vuelve. Le tienen que hacer prueba, tienen que ver también por qué o qué, mejor dicho, es lo que provocó esa descarga, porque no está del todo claro si fue porque tuvo ese pequeño susto de un paro cardíaco, fue por una anomalía de del desfibrilador, o fue por que al final el futbolista, cuando pone el corazón a según qué pulsaciones, pues es un poco lo que tienen que ver, ¿no? No está del todo claro, ni tampoco hay que elucubrar sobre qué es lo que le pasó al jugador exactamente. El club se ha encargado, el Córdoba en este caso, de recalcarlo, lo hizo ayer por la tarde, lo ha vuelto a hacer esta mañana, que lo importante es que el jugador está bien, que se le van a seguir practicando pruebas, y a partir de ahí pues se irá informando y se irán tomando decisiones, porque preguntas al aire puede haber muchas, si podrá jugar, qué pasó. Al final todo se resume en que el jugador está bien. Fue un grandísimo susto, un enorme susto otra vez. La imagen fue también muy llamativa, incluso, bueno, gente cercana a él mismo, a su gente de confianza, pues un poco reconocida de que evidentemente el susto lo tiene, porque a diferencia de lo que pasó en el partido del Racing de Ferrol, ayer sí que fue consciente de lo
Eso
que le
es.
pasó. El día del Racing de Ferrol, pues él cae desplomado y cuando se levanta, él se siente bien, él en ningún momento se siente indispuesto. Y ayer sí que él vio cómo se caían, no sé internamente porque no tengo ese aparato que él tiene instalado, entonces yo no sé cuál es la sensación que se tiene, pero sí que él ayer tuvo ese susto en el cuerpo porque vio y fue plenamente consciente de lo que le sucedió. Por fortuna, las imágenes también están ahí. Y reaccionaron muy bien los médicos, reaccionó muy bien Ania, reaccionó muy bien la gente del Melilla. Y esto un poco pone otra vez, Nacho, de manifiesto eso que se venía reclamando y que hizo el propio Google y los médicos en los premios AFE hace muy poquito, de dotar los campos de todas esas necesidades, lo que tiene que ver con la salud de los futbolistas y de los deportistas, porque eso está ahí. El responder otras cuestiones pues ya vendrán, pero sí es verdad que nos pone otra vez un poco a todos en alerta en ese sentido.
Sí, no, no, tal cual, tal cual. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que esto lo fundamental es que haya elementos para responder ante cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Pero un poco lo que estábamos diciendo en relación a Dragicevic, Gudel, yo cuando me hablaba de que la tensión fue menor, me refiero a que duró menos en el tiempo, ¿no? A la que
Sí.
duró en aquel pasado 25 de marzo y que afortunadamente, hombre, cuando uno ve al jugador por su propio pie salir, el club te informa al momento de que está bien, de que va a volver con la expedición de vuelta y tal, bueno, pues ya sabes que bueno, que la cosa está estable, ¿no? Pero indudablemente, claro, tú lo decías antes, ¿no? Ahora preguntas hay muchas, a esta hora, en el momento en el que cerramos esta edición de Balón de Bronce, no tenemos esa confirmación, pero preguntas hay muchas, claro, la que más se hace a lo mejor todo el mundo es si esto merece la pena, ¿no? Si es que tuviera relación, insisto, porque esto todavía hay que dejarlo bien claro, ¿no? Que todo parece indicar que sí, pero bueno, quién sabe, ¿no? Hay que tener, claro, pues en la cabeza esa pregunta, ¿no? Si merece o no la pena. En cualquier caso, el partido continuó, el Córdoba ganó 0-1 y hay que ver cómo está el Córdoba también, Fernando, aprovechando un poco y hablando ya de lo deportivo, hay que ver cómo está el Córdoba. Ahora hablaremos también con Sergio y con Rafa Escobar en nuestro tiempo de tertulia. Pero, oye, 4 de 4 para el Córdoba, no sé cómo lo estáis viviendo por ahí, pero llega el mejor momento de la temporada y no sé si hay quien puede pensar incluso que el Córdoba esté en condiciones de pelear con Ibiza y Castellón.
Yo creo que la prueba de fuego para responder esta última pregunta va a estar el sábado a las 8 ante el Castellón. El Córdoba ahora mismo yo lo compararía con un muñequito de estos, los tentetiesos. Son estos muñecos que tú los balanceas, pero al final siempre vuelven a estar de pie, porque la prueba de ayer, más allá de que el Melilla sea el colista, era una prueba de fuego. Por cómo estaba el campo, por cómo se te pone el partido tras lo de Gudel, que incluso se llegó a valorar, ¿eh? Si suspendían el partido o no, porque, a ver, sinceramente, Nacho, yo estaba viendo el partido y a mí las piernas se me aflojaron.
Sí,
yo
sí,
entiendo
sí,
que
sí.
los compañeros, muchos de los que estaban allí, muchos de los que repitieron ese episodio porque estaban el día del Racing de Ferrol, incluso los propios rivales también de los jugadores del Melilla decidieron. Oye, al final, un partido así embarrado en ese sentido, que lo saques con una genialidad, como sea, pero el Córdoba lo saca, la 8 última jornada, leí esta mañana el dato, el mejor equipo de la Primera Federación. Ahora una prueba muy de fuego ante el Castellón, que va a ser un verdadero partidazo, pero es verdad que el Córdoba, a la chita callando, ha llegado ahí a esa posición un poco que se le presuponía, no quizá por los movimientos que realizó en verano, porque se movió tarde, quizá plantilla corta, un poco aquí no se entiende muy bien dónde estaba el objetivo de la plantilla, pero sí es verdad que ha llegado a ese punto, que abre una brecha de 5 puntos con el sexto clasificado, y es verdad que esa regularidad le está llevando a esa posición de privilegio. Y creo que ahora mismo el Córdoba, moralmente, más allá de lo de Gudel, que sí es un palo, pero el Córdoba se nota muy fuerte en lo deportivo, en ese plano. Es verdad que quizá esto de Gudel ahora le abra un poco más la mente en cuanto al mercado de invierno, que ahí puede estar la clave. Tú sabes cómo funciona esto. Sí. Al final tienes la idea de algo, pero eso te deriva en otra cosa y la otra, y al final aquí tenemos además la experiencia de que textualmente se decía, no, solo un refuerzo y acaban llegando 7.
Sí.
Pues quizá eso le abra un poco la mente a la dirección deportiva de reforzarse, y si el Córdoba va con la tecla también en el mercado de invierno, quedan el partido del Castellón y el del Ibiza antes de que se abra ese mercado de invierno, es decir, Ibiza no, Atlético Baleares. El Córdoba ya de por sí es un candidato a estar arriba, lo era también al principio de temporada, pero quizá más con esta regularidad, y yo tengo muchas ganas de ver, no solo por parte del Córdoba, sino también por parte de otros equipos, del Ceuta, que es experto en eso, del Algeciras, del Antequera, si dan ese pasito adelante, de ver cómo se cuadra la zona de arriba. Y un detalle también hay que tener en cuenta, el Castellón va a ser foco de equipos de segunda división para posible refuerzo. El Ibiza va a ser foco de equipos de segunda división para posible refuerzo, porque los futbolistas de esos dos equipos están dando un nivel brillante. Entonces, bueno, a ver cómo se mueve y qué plantillas se quedan a partir de ahí, pero sin duda el Córdoba ahora mismo, yo diría que casi que en el mejor momento, ya no solo de la temporada, sino del último año natural.
Sí, va a estar bien el partido ese con el Castellón, que, bueno, le vas a poner tu voz, ¿no?, a ese Córdoba Castellón, para que la gente esté pendiente.
Si no pasa nada de aquí al sábado, sí.
Vale. No, ¿qué va a pasar? No tiene por qué pasar nada, así que...
Y al Castellón Atleti B a las 4 de la tarde, por si te sirve.
Ah, ¿al cual? ¿Al cual también?
Alcoyano Atlético de
Madrid. Ah, te había entendido Castellón también. Digo, no sé ya si me estabas hablando la semana siguiente o no. Ah, bueno, bien. O sea que hace doblete el sábado. Muy bien, pues estaremos ahí pendientes, evidentemente, de FFTV y de Fernando López, poniéndole voz a los partidos de la categoría. Oye, Fernando, que ha sido un auténtico placer, gracias por contarnos la última hora relativa a Dragisa Gudel, al Córdoba Club de Fútbol. Y nada, que te escuchamos en FFTV, ha sido un placer.
El honor es mío de estar aquí en Balón de Bronce, Nacho.
Un abrazo. Seguimos, venga, con más Balón de Bronce.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
Bueno, pues venga, vamos a continuar por esta edición de Balón de Bronce. Después de haber estado al día de toda la actualidad en torno a Dragisa Gudel, pues yo quiero empezar esta charla con presentando a un nuevo integrante de este pedazo de equipo que tenemos aquí en Balón de Bronce, que no es otro sino Rafa Escobar. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Rafa, que fue entrenador el año pasado, bueno, ha sido de un montón de equipos, pero el año pasado, por ejemplo, estuvo entrenando a la Balompédica Calinense en Primera Federación, y bueno, y se une con nosotros de vez en cuando para charlar aquí en nuestros ratitos de tertulia, como le digo siempre. Ojalá que durante poco tiempo, porque eso significará que tiene nuevo proyecto. Así que, Rafa, mil gracias por acompañarnos. Sí, te voy a meter aquí como siempre.
Un placer.
Gracias, de verdad. Y te voy a meter siempre... O como siempre, con el querido amigo y compañero Sergio Villardón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, hola Rafa, ¿cómo estáis?
Todo muy bien. Oye, que está sonando, bueno, la chica Yeye, Concha Velasco, que estamos teniendo una mala racha últimamente, ¿verdad? De personajes de estos que han sido parte de nuestra infancia, de nuestra vida, que nos están dejando que vaya fin de semana, ¿eh?
Y yo creo que además Concha, yo creo que ha sido un referente para todos, ¿no? Siempre le recuerdo con una sonrisa a una persona que yo creo que le caía bien a todo el mundo, que es muy complicado y bueno, pues una pena. Además, a mí me toca cerca porque ella era de Valladolid, ¿no? Muy cerquita de Salamanca y bueno, pues se va, yo creo que una grande y una referente de nuestro país.
Sí, sí, señor. Bueno,
pues... Sí, la verdad que lo ha dicho Sergio, ¿no? Sobre todo esa sonrisa, ¿no? Interminable y que, bueno, encantaba a todo el mundo. Y como muchas veces comentamos, ¿no? Qué difícil caer bien a la mayoría de la gente, y esta mujer pues caía bien, ¿no? A la mayoría de las personas. Así que bueno, una pena. Desgraciadamente vamos cumpliendo años y bueno, esto es algo también natural, pero bueno, se nos va una grande de España.
Sí, señor, la vida, que tiene estas cosas. Y bueno, pues nos ha dejado Concha Velasco después también de haber estado muy malita en los últimos años, así que bueno, se va a juntar una cantidad de gente en el cielo de los últimos meses, en el último año, que bueno, que van a estar bien seguro, pero bueno, que queríamos también hacer nosotros nuestro pequeño guiño, nuestro pequeño homenaje a una grande como Concha Velasco, descanse en paz. Y por supuesto un beso enorme a toda su familia y su gente, su más allegada, sus amigos y toda su gente cercana. Bueno, pues dicho esto y hecho este inciso, este impasse, tenemos que hablar de lo que nos ha dejado la jornada. A mí me gustaría hablar mucho de lo deportivo, pero es que venimos de Córdoba, Sergio, Rafa, de contar pues lo que pudo volver a ser una tragedia en la figura de Draguisa Gudel, que yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero nos volvió a conmocionar, nos volvió a dejar un poco el corazón helado, porque pasado el minuto 27, Gudel caía desplomado en el terreno de juego del Álvarez Claro de Melilla. En este caso se levantó muy muy rápido. No tenemos a esta hora de la tarde de confirmación realmente de lo que ha pasado, de lo que vaya a pasar, es decir, al cierre de esta edición de Balón de Bronce todavía no tenemos un conocimiento total. Pero bueno, el jugador está bien, afortunadamente, se le van a realizar pruebas, pero claro, el susto fue mayúsculo.
Sí, a mí personalmente me pilló comentándolo o retransmitiendo el partido con un compañero tuyo, y bueno, se vio en ese momento y nos quedamos plof, ¿no? Una pena o una lástima que vuelva a ocurrirle de nuevo el mismo episodio. Esperemos que sea algo, bueno, pasajero, que haya sido un pequeño susto, que esté bien, que esté estable, que se recupere lo antes posible, porque, bueno, lo fundamental es, en estos casos, y bueno, como muchas veces decimos, en la vida más que cualquier otra cosa, ¿no? Así que, bueno, yo desde aquí darle toda la fuerza y los ánimos posibles para una prontísima recuperación. Y bueno, y una vez que esté recuperado, que se mire bien, ¿no? Que se mire bien, porque al final lo que más cuenta es la vida del chaval.
La verdad es que fue un susto grande, ¿no? Porque cuando ves las imágenes por la televisión y ves que cae para atrás, que se desploma el solo, ¿no? Y se levanta al momento desorientado, evidentemente. Fue un susto muy grande. Yo recuerdo una situación que viví, pues creo que era mi segundo año como periodista.
Miguel García, ¿no?
En el Estadio del Mántico, exacto, con Miguel García, sí. En una Unión Deportiva Salamanca Real Betis, se sufrió un infarto, se desplomó. Recuerdo el silencio en el campo porque yo estaba allí, y bueno, pues son imágenes evidentemente muy duras, y pues para darle mucho ánimo evidentemente al futbolista, que sea lo menos posible, y evidentemente, pues como ha dicho Rafa, ¿no? Al final la vida personal está por encima de la deportiva, y ojalá Gudel esté bien en las dos.
Sí, hay que ser prudentes, ¿eh? Insisto, porque todavía no tenemos la confirmación total de lo que ha podido pasar. Evidentemente, el susto no fue tan prolongado en el tiempo como aquel pasado 25 de marzo en el duelo ante el Racing de Ferrol, porque allí se vivieron momentos de muchísima tensión, muchísima angustia, ¿no? Similares, y imagino, Sergio, a los que te tocó o vivisteis vosotros en Salamanca hace ya muchos años, porque esto fue muy rápido, fue caída, se levantó, todo el equipo, los dos equipos saltaron rápido al terreno de juego, el primero Iván Ania, que se dio cuenta al momento, las asistencias, el chaval se fue por su propio pie, ¿no? Que quizá él, pues bueno, pues lo que tranquiliza más, ¿no? Que se pudo marchar con la expedición, que se fue tranquilo, que se encuentra bien, que se encuentra estable, pero claro, se abre un abanico de incógnitas, ¿no? Y sobre todo de preguntas, que yo creo que es la que más nos hacemos todos, que es la que habéis ya hecho vosotros, lo habéis puesto un poco en el aire, es si esto merece la pena, ¿no? Insisto, siendo prudentes y teniendo primero que tener la confirmación de que todo tenga que ver, ¿no? Y esté relacionado, que queremos ser muy prudentes, pero indudablemente dos episodios así en tan poco espacio de tiempo, pues hombre, da que pensar y lo más importante es la salud del chaval, pero bueno, ya nos ha estado contando Fernando antes, esperemos que lo más importante es que él esté bien y que al final sea lo mejor, indudablemente, para Gudel. El partido pudo continuar, Sergio Rafa, lo ganó el Córdoba, que se está encontrando a un nivel muy muy alto, y empiezo por aquí porque el fin de semana tenemos un partido de esos de a los que le guste el fútbol, lo tiene que ver sí o sí. El sábado se enfrenta al Castellón líder con el Córdoba tercero en el mejor momento de la temporada. Vaya partidazo el sábado a las 8.
Pues sí, la verdad que allá el Córdoba no jugó bien, todo hay que decirlo, pero la inercia, el gen competitivo con el cual está en la última jornada, esa inercia le hizo ganar el partido ante un Melilla bastante inoperante, bastante plano, muy pendiente del Córdoba, de cortarle el ritmo, de muchísimas faltas continuas, que bueno, el Córdoba se vio muy incómodo a lo largo de los 90 minutos, pero bueno, con la plantilla que tiene, en cualquier momento saltaba la creatividad, la imaginación, esas chispas que tienen estos equipos que hacen plantillas muy, muy competitivas, y bueno, creo que en el momento justo sacó de la chistera un pase genial Quique Márquez, y la verdad que la definición de Calderón fue muy, muy sutil, y creo que tres puntos muy importantes, porque el partido con el caso de Gudel estuvo ahí en impas, los dos equipos un poco en shock, y bueno, había que sacarlo hacia adelante. Yo soy de los que piensan que en estos campos difíciles, complicados, aunque sea el colista, donde se ganan los campeonatos, donde se consiguen los objetivos, porque tú el próximo sábado te enfrentas a un grandísimo equipo y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, se vio durante los 90 minutos que la diferencia entre el Córdoba Club de Fútbol y el Melilla es abismal en estos momentos, y eran tres puntos muy, muy importantes.
Yo ya sabéis que soy fiel creyente de las dinámicas, y era es momento Córdoba, ¿no? Yo creo que esos partidos que se podrían, como decía Rafa, ¿no? Que pueden ser de 0-0 en muchas ocasiones, porque se te enquistan, porque es complicado, porque empiezan a pasar las ocasiones y no haces gol. El Córdoba ahora sí que encuentra la luz, ¿no? Y al final tiene que ir a jugar contra el Castellón, yo creo que de tú a tú, porque tiene argumentos ahora mismo para jugar de tú a tú al Castellón. Estamos hablando palabras mayores, ¿no? Un equipo que arrasa y que pasa por encima del Linares en la primera parte del otro día y que le endosa 4 goles, ¿no? Es una barbaridad el Castellón, cómo está jugando con esa facilidad, con esa creatividad, con esa forma de llegar una y otra vez a área rival y de penalizar al equipo rival, pero creo que el Córdoba tiene que salir de tú a tú, es un momento de la temporada y tiene que aprovecharlo, porque todos los puntos que ahora asume, y sobre todo si es capaz de agarrarse y mantenerse varias jornadas en la zona de playoff, va a reforzar mucho el plan de Iván Ania.
Claro, es que hace 3 semanas veíamos al Córdoba que estaba ahí en mitad de tabla, le quedaba un partido todavía pendiente, pero lo veíamos ahí y tal, y ahora con esto de que se está mirando a ver a cuánto está del Ibiza o cuánto se puede poner del Castellón y demás, lo que se dice poco es que ha metido ya 5 puntos de colchón con respecto al playoff, ¿no? Que debe ser un poco el objetivo que tengan esos equipos que están ahí. Ha pasado al Málaga, que fijaos cómo empezó también el Málaga la temporada, ya le ha pasado que empató este fin de semana a 0 ante el Atlético Sanluqueño, y el Ibiza, que está ahí con el gancho a un puntito del Castellón, vaya partido sacó el Ibiza en Ceuta, ¿eh? En el tiempo de descuento se armó la marimorena, ahora que estamos en Navidad, al final por la celebración de uno de los jugadores del Ibiza, pero ahí sigue, ¿eh? El Ibiza, que le mantiene el pulso mirándole a la cara al Castellón.
Sí, ahí yo creo que al final estos tres equipos van a estar por encima del resto por muchas cosas, ¿no? Primero porque han hecho buenas plantillas, segundo por infraestructura, ciudades, etcétera, y luego han cogido ya un ritmo frenético. Al Córdoba le costó un poquito al principio, algo dubitativo, también yo creo que influyó bastante los fichajes bastante tarde, bajo mi punto de vista. Entonces, las primeras jornadas yo creo que le ha servido a estos jugadores pues para ir cogiendo tono físico y haciendo su particular pretemporada, pero en el momento que Loisma, Ruiz, Recio, Adilson, etcétera, etcétera, han ido cogiendo el nivel y sobre todo el tono físico adecuado, el Córdoba está ahora mismo en el mismo nivel y al mismo listón que tanto Castellón e Ibiza. Yo luego veo otro grupito, que sí lo veo desde Málaga hasta más o menos Ceuta, séptimo clasificado, que son los que van a pelear, bajo mi punto de vista, por ese cuarto, quinto puesto que da derecho a jugar, indudablemente, el playoff.
A mí el Málaga, también lo he dicho más veces, a mí me gusta mucho porque creo que es un equipo muy descarado. Ahora creo que se le está penalizando demasiado, ¿no? La plaga de bajas que tiene muchísimos jugadores lesionados, y también hay que decir una cosa, tiene muchos jugadores jóvenes, que eso es muy bueno, y también, pues según qué situaciones, pues puede ser muy malo, ¿no? A mí me parece un equipo descarado, un equipo ofensivo, quizás incluso a veces demasiado desmelenado, y la diferencia para mí con los dos de arriba es que los dos de arriba tienen muchísimos jugadores que te pueden hacer gol. Es que al final el Ibiza, claro, te hace gol Cedric, te hace gol Obolski, puede salir Roberto Arroyo, Alex Gallar, Eugeni, bueno, cualquier futbolista, ¿no? Y se vio, ¿no? Ganó un partido durísimo en Ceuta. Creo que es dos puntos extra que suman muy importantes, y ahí le aguanta el punto al Castellón, ¿no? Y luego, pues también estoy un poco de acuerdo con Rafa, sobre todo pues los Algeciras, Ceuta, Intercity, Recreativo de Huelva, el Murcia, que está haciendo la goma, ¿no? Porque no está bien,
¿qué pasa con el Murcia?
Un partido complicado en el Colombino. Bueno, es que por eso la primera ristra es tan bonita, ¿no? Y tan interesante. Nunca sabes quién va a ganar a quién. Y a pesar de que Castellón y Ibiza tienen una marcha más, pues también en algunos partidos o muchos partidos sufren, ¿no? Para poder sumar los tres puntos.
Oye, y por abajo también.
Yo en Málaga compré.
Sí, en Rafa Dí, perdón.
Yo digo que llevo razón, que lleva muchísima razón todo lo que ha comentado Sergio, que yo el único debe que le veo al Málaga es que le falta gol, le cuesta muchísimo hacer gol. Alguien me podrá decir, bueno, pues la semana anterior hizo cuatro goles en Murcia. Sí, indudablemente, por supuesto que en cada hay partido y bueno, hay momentos y te sale todo y eres capaz de ver la portería muy muy grande, ¿no? Pero sí es sea el uno de los principales hándicaps que le veo a ese equipo, junto igual que al Ceuta. El Ceuta es un equipo que juega muy bien, que juega muy plástico, que gusta de cara al aficionado, pero es otro equipo que también le cuesta muchísimo hacer gol. Entonces, claro, esta ventaja, equipos como el Castellón, Ibiza, el propio Córdoba, Córdoba últimamente, creo que la eficacia, el porcentaje de ocasiones de gol con gol es altísimo. Entonces, lo pudimos ver, por ejemplo, en el Cerro Espino, ¿no? Cuando se enfrentó al Atlético de Madrid B, que bueno, el Córdoba creo que llegó 7 veces, hizo 6 goles. Entonces el porcentaje o esa efectividad de cara a gol es muy importante, ¿no? Y bueno, eso en el debe, por ejemplo, de equipos como el Málaga y el Ceuta, bueno, pues es un hándicap, ¿no? En momentos determinados.
Oye, ¿y qué me decís del grupo 1? Que estamos hablando del hándicap, del debe de muchos equipos. Oye, ha salvado la cabeza Idiáquez, porque se hablaba claramente sí. de que había ultimátum, por lo menos se hablaba abiertamente en La Coruña, ¿eh? Y salvó la cabeza con otro gol en el descuento, en este caso Davo, en el minuto 93, 1-2, le ganó al Barça Atleti. Yo no sé si con el empate Idiáquez hubiese estado en la calle o no, pero el caso es que el Depor, bueno, gana, y fijaos lo que son las cosas, ganando está a 8 del líder, o sea, sigue lejísimo del líder. Eso sí, se ha metido 4 del playoff, pero de no haber ganado, la crisis en La Coruña hubiera sido terrible.
Nacho, una cosa, por cerrar el grupo 2, ¿vale? Creo que hay que poner muy en valor a Juanma Barrero, al técnico del Atlético Baleares.
Luego vamos a hablar con él, por cierto.
Que estaba abajo, muerto, hay que decirlo así, y lo tiene ahora mismo igualado, sigue en zona de descenso, pero lo tiene igualado ya con el Atlético Sanluqueño para poder salir de ahí, ¿no? Y esa es la importancia de encontrar un técnico, y Rafa lo sabe, que congenie bien con el vestuario, que sepa bien cuáles son los puntos fuertes de su equipo y también cuáles son los puntos débiles para minimizarlos, evidentemente, y la verdad que chapó. Y respecto al grupo 1, pues lo que hablamos todas las semanas, hay muchísima igualdad, ¿no? Es un sube y baja constante, creo que el cambio de liderato es casi una cosa habitual, ¿no?, durante las semanas, y volvimos a ver a una muy buena Cultural Leonesa, hay que decirlo así, después del traspié en Tarragona ante el Nasti. Y bueno, pues el Celta B que sacó un partido en el último minuto ante la Sociedad Deportiva Logroñés, la Ponferradina que ganó un duelo directo ante la Real Sociedad B, y los cuatro primeros están en tan solo 2 puntos, y luego evidentemente ese gol de Dabo en el último minuto ante el Barcelona B, que le da muchísimo aire al Depor, y bueno, como lo gritó, yo a nuestro amigo Sigor lo escuché desde Salamanca, el grito que pegó, evidentemente.
Sí, nuestro querido...
A mí me llama mucho la atención los filiales, ¿no? Sí. Si vemos los dos grupos, vemos los filiales del grupo 1 que están compitiendo fabulosamente, ¿eh? Están todos en la parte alta de la tabla. Y los filiales del grupo 2, bueno, pues este año tienen un nivel, yo creo que inferior, sí, a, por ejemplo, sin ir más lejos, a la pasada temporada, ¿no?
Sí, el Castilla, bueno, de este año me llama, pasado, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo. A mí eso me llama poderosamente la atención. Ha dicho Sergio, otra cosa que me llama muchísimo la atención es el cambio continuo, ¿no?, de líder, y es por la igualdad y la competitividad que hay en el grupo 1. Y ya como tercer punto, bueno, nos llama muchísimo la atención la clasificación, ahora mismo virtual, indudablemente, porque yo creo que tienen plantilla para ir mucho más hacia arriba, tanto de Lugo como del Deportivo de La Coruña, ¿no? Claro, desde la distancia es muy fácil o es muy complejo el buscar por qué es, ¿no? Pero bueno, la verdad que no han comenzado con la regularidad que en un principio se le presumía a ambas escuadras, y bueno, están ahí, como bien ha dicho antes Sergio, con el Murcia haciendo un poquito ahí la goma. Son capaces de ganar en cualquier campo porque tienen plantilla con argumentos más que suficientes para vencer, pero claro, no son capaces de conseguir esa regularidad, bueno, que es lo que ha hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el Córdoba, y asentarte o intentar estar ya en puestos de playoff.
Sí, lo que pasa es que en el grupo 1, esto lo comentamos siempre, ¿no? Quizás falta esa figura que sí hay en el 2 y que está multiplicada, ¿no? Que no hay un Castellón, un Ibiza, un Córdoba, un Málaga, ¿no? No hay un equipo que bien podría ser el Depor, por ejemplo, ¿no? Que
por, el Depor, por, sí,
claro,
sí,
por todo, bien podría ser esa figura, ¿no? Pero no lo está haciendo. Entonces, claro, hay tantos equipos que es que hemos contextualizado antes que están en 2 puntos del primero al cuarto, pero claro, del primero al sexto hay 5 puntos, que es el Lugo. El Arenteiro ha ganado 3 partidos. Claro. Seguido y se ha metido a 3 puntos del playoff.
Y se ha metido, sí.
Claro,
sí,
es que el Nastic había sido líder hasta hace un mes y medio y ahora está noveno, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues bien podría ser esa figura la del Depor, que ojo que tiene esta semana un partido en casa ante el Sestao River, fundamental, yo creo que para ya meterse sí que sí de lleno, ¿no? En esa pelea por el ascenso. Pero de momento, esto lo dice siempre mucho Sergio, ¿no? Remontar 8 puntos, por ejemplo, que son los que tiene el Depor con respecto a la Cultu, es mucho hablar, aunque ojo que este fin de semana hay un Celta B Cultural Leonesa que es apasionante en el grupo 1.
Claro, y hay muchos equipos por el medio, ¿no?
Claro, claro.
Yo me imagino a Rafa siendo entrenador y en cualquier equipo, en el 90% de los equipos del grupo 1, oye, el que no quiera el Depor que me lo traigan a mi equipo. El jugador que no quiera, claro, el Depor que me lo traigan, claro, a mi equipo. Claro, vaya portería tiene el Depor con Germán y con Mackay, pues entiendo que son 2 porteros titulares también en el 90% de los equipos.
Claro.
Entonces, bueno, claro. pues es un grupo diferente, ¿no? Es un grupo, yo creo que el grupo 1 hay equipos que juegan muy bien al pie, hay otros equipos que saben jugar en bloque bajo, otros equipos que actúan muy bien en balón parado, otros equipos que saben jugar muy bien directos, porque los Asuna B, por ejemplo, los Asuna Promesas, que no está en la parte alta de la tabla, pero si es un filial que sabe jugar muy bien directo, que está muy atento en las disputas, en las segundas jugadas, es un rival muy puñetero, ¿no? Y es muy complicado ganar en Tajonar, ¿no? Y bueno, pues es un grupo diferente, el Arenteiro, que ha hecho las cosas muy bien en verano, a final de mercado además firma a Luis Chacón, a Álvaro Ramón, y es un equipo que tiene muy buen gusto por el balón. El que no le conozca dirá, bueno, el Arenteiro es un recién ascendido, ponerlo, porque juega muy bien, tiene futbolistas como Pibe, que a lo mejor es un desconocido en esta categoría, pero es un jugador muy interesante para ver. Y bueno, pues un grupo uno diferente, ¿no?, al grupo dos, y también con un muy buen nivel, ¿eh? Yo creo que son equipos que en un playoff, sobre todo si se entran los filiales, no tienen nada que perder y son equipos que pueden dar muchas sorpresas.
Oye, déjame.
Yo creo que hay muchísima más diversidad en el grupo 1 que en el grupo 2, por lo que está comentando Sergio. Ahí te tienes que adaptar al juego directo. Aquí hay menos equipos que jueguen al fútbol directo. Te tienes que adaptar a equipos que a lo mejor no van a presionarte y sí te esperan en bloque bajo, en bloque medio, bueno, pues para intentar atraerte y buscarte la contra, buscar el robo y salida rápida. Y hay otros equipos, bueno, por ejemplo el propio Barça B, que intenta jugar y que tiene buen fútbol en su plantilla. Yo creo que algo distinto a lo que hay aquí en el grupo 2. En el grupo 2, la mayoría de los equipos, vamos a poner un 75%, son equipos que intentan, ¿no?, darle un buen trato al balón.
Oye, es que he hablado antes de que hay un Córdoba-Castellón este fin de semana, pero grupo 1 tenemos el Celta Fortuna Cultural Leonesa, el Fuenlabrada Real Sociedad B o el Lugo Barça Athletic. O sea que vaya partidazos que hay este fin de semana en la parte alta, que pueden determinar muchas cosas. Y por ir cerrando rápidamente también, Sergio y Rafa, de lo de abajo, hablábamos antes del resurgimiento del Atlético Baleares, que luego vamos a hablar con Juanma Barrero, por cierto, o el Mérida, ¿no?, que ganó 0-1 al Intercity, en un partido que igual no se esperaba mucho, bueno, se ha enganchado ya la pelea por la salvación. Hay que hablar también de lo que está haciendo el Tarazona, que ganó en este caso 1-0 al Fuenlabrada, se queda cerquita de la salvación, a un punto solo de la salvación, y sí que es verdad también que parece que hay dos equipos muy descolgados en cada grupo, ¿no? Teruel y Sabadell en el 1 y Recreativo Granada y Melilla en el 2, ¿no? Parece que, bueno, pues que se van descolgando cada vez más y lo van a tener muy difícil.
Chapó al Tarazona y chapó a Molo, al técnico, que han tenido que preparar una pretemporada fuera de sus instalaciones, han tenido que jugar en Tudela, porque evidentemente con las obligaciones de la primera red, pues, tuvieron que reformar el terreno de juego, y chapó lo que están haciendo, está tan solo un punto de salir y se ha levantado en las últimas jornadas, y luego, bueno, lo que decías, ¿no? Sabadell cambia técnico, entra Óscar Cano, también nuevo director deportivo con Carlos Rosende, y bueno, ante el Teruel, iba perdiendo 2-0, iba ganando el Teruel 2-0 al Sabadell. Y bueno, pues aguantó el Sabadell, ¿no? Al final acabó sumando un punto muy importante para poderse enganchar, ¿no? Quiero decir, esta semana jugó el Arenteiro. Sí. Y bueno, es que lo que he dicho del Arenteiro, ¿no? Al final es un equipo muy, muy bueno, juega muy bien y de verdad, el que no haya visto al Arenteiro lo tiene que ver en casa, porque es un equipo que le va a gustar a la gente. Y sobre lo de Óscar Cano y el Sabadell, perdón, o reacciona o va a tener problemas serios el Sabadell, porque al final está último, solo tiene 8 puntos, ha ganado 2 partidos de 15 y bueno, tampoco quiero hablar muy alto porque va este fin de semana allí Unionistas, ¿no?, que es el equipo de mi tierra, y ya sabemos cómo son las cosas, pero bueno, el Sabadell en algún momento también va a tener que ganar y va a intentar reengancharse a esa zona.
Y en el otro grupo, como bien comenta, eso sí es común denominador en los dos grupos, que están dos equipos, bueno, pues que o empiezan a sumar rápido o se pueden ver descolgados, pues más o menos a primero de año. Y es que tanto el Recreativo Granada como el Melilla ya me dio a mí una sensación de equipo que ha llegado a su tope, sin argumentos, en ningún momento buscó la portería contraria, la victoria, y bueno, equipos que están en la zona baja de la tabla tienen que empezar a sumar, como bueno, la victoria del Mérida fuera de casa en campo del Intercity. Puede ser una sorpresa, pero como bien comentamos, tanto en el 1 como en el grupo 2, sorpresa yo creo que no hay. Cualquier equipo está capacitado para ganar en cualquier campo. Hay muchísima igualdad, tanto en uno como en otro grupo. Y bueno, la verdad que el resultado del Atlético Baleares también fue importante, porque viene de remontarle el partido al Alcoyano. El Alcoyano se adelanta en el marcador y bueno, creo que ha resurgido o está resurgiendo, ¿no? Porque también estaba prácticamente muerto, desahuciado, y la verdad que el trabajo del míster se está viendo ahora, ¿no? Recompensado en esta última jornada.
Ahora hablaremos, insisto, con él, aunque fíjate, el Atlético Baleares ha ganado a los que tenía que ganar. Ganó el Mérida, ha ganado al Recreativo Granada, ha ganado al Alcoyano. Hay un partido más que me queda por ahí, pero esos son a los que realmente tienes que ganar, ¿no? Los últimos ahí, los que están en la parte baja de la tabla, que son con los que te vas a jugar las habichuelas. Por lo pronto ya tienes el averaje ganado con todos ellos, a expensas de lo que pase en la segunda vuelta. El otro que ganó, por cierto, fue Almería, evidentemente, que también estaba en la parte baja. Así que, bueno, pues esto nos ha dejado la jornada. Ya hemos comentado un poquito por encima lo que nos va a dejar la siguiente. Nosotros tenemos que ir despidiendo ya. Rafa y Sergio, ha sido un placer como siempre. Yo creo que hemos echado un ratito más que apañado, así que si queréis lo vamos repitiendo semana a semana. Yo encantado.
Pues como yo, un placer, ¿no? El haber echado este ratito con Sergio, el escuchar comentarios del Grupo 1. He visto algún que otro partido, no sigo al Grupo 1 como posiblemente lo sigue Sergio. Fíjate, yo sí he visto un partido del Arenteiro, he visto varios partidos del Tarazona, bueno, porque circunstancialmente me interesaba, pero claro, la verdad que ha sido un verdadero lujo el poder escuchar a Sergio de los comentarios del Grupo 1.
Pues a ver si tenemos suerte y vemos a Rafa pronto por algún banquillo. Y bueno, si es en el Grupo 1, Rafa, pues ya sabes, me pegas un toque y te pongo al día, ¿no? Problema.
Te has dado cuenta lo que hace la confianza, ¿eh? Ha sido un placer de Rafa estar con Sergio, no conmigo, ¿no? Evidentemente, porque a mí.
Bueno,
ya...
a ti te conozco más.
A mí ya me tiene muy visto. oye, Rafa, en serio, que ha sido un auténtico placer, ¿eh? Sergio, también, como siempre, que nada, que paséis buena semana y hablamos la que viene, si Dios quiere, ¿eh? Cuidaos mucho.
Perfecto. Un placer.
Venga, vamos a continuar en esta edición de Balón de Bronce. Vamos a ir echando el cierre y nosotros queríamos, desde hace ya unas cuantas semanas, queríamos charlar con alguien, con algún protagonista del Atlético Baleares, especialmente con su entrenador, con Juanma Barrero, porque poquito a poco se le veía al equipo que iba cambiando la dinámica, que ya no era aquello del inicio de la temporada y que poco a poco pues iba resurgiendo y se iba a meter en la pelea por la salvación, o por salir, mejor dicho, de los puestos de descenso. Así que hemos tenido suerte esta semana, lo hemos solicitado y aquí está Juanma Barrero. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos, por atender la llamada de Balón de Bronce. Y es que me fijaba este fin de semana en la rueda de prensa que diste después del partido contra el Alcoyano, la comparaba con la que diste después de... no me acuerdo qué partido fue, ¿no? Pero aquella en la que decía, mira, tenemos que cuidar todos los detalles, saber que el partido dura 90 y tantos minutos, no podemos descuidarnos. Lo que te ha cambiado la cara, ¿eh, Juanma?
Sí, bueno, a mí y yo creo que a todos, ¿no? Bueno, pues sí, al final ahí estábamos en unos momentos en los que... individualmente y sentíamos que éramos incapaces, o sea, que no podíamos competir por los partidos. No te digo ganarlos o perderlos, sino competir. No nos veíamos haciendo un partido completo, entero. Se nos iban los partidos por momentos de desconcentración, otras veces por incapacidad de poder aguantar 90 minutos concentrados y metidos y bueno, pues la verdad que afrontábamos por aquellos entonces cada partido donde íbamos con muchas dudas y sobre todo con eso, con el sentimiento de que no teníamos posibilidades o no llegábamos a los mínimos que exige la categoría para poder pelear por los puntos.
¿Y cuál es el momento, Juanma, del clic? Porque lo que estás contando, hombre, es de ver a un equipo que se veía incapaz, ¿no? A otro equipo que ahora mismo está igualado a puntos con la salvación, que ha pegado un cambio importante. ¿El momento del clic cuál es?
Yo creo que el día del partido del Atlético de Madrid, ¿no? Nos sentimos muy, 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 muy inferiores, ¿no? Te hablaba de... No te hablo de cosas que pueden pasar en el partido, sino el sentimiento general de la plantilla y el nuestro propio era que éramos muy inferiores a todo el mundo. Y bueno, pues ese día quizás pues nos dio un golpe de realidad, también nos puso en la tierra y a partir de ahí empezamos a aceptar que tenemos que empezar por el principio y bueno, pues por ser un equipo que defendiese bien, que fuese más solidario, que estuviese más juntos, aunque después jugásemos bastante peor, pero bueno, por ahí comenzamos a ser más competitivos, conseguimos empezar con un empate, siempre estábamos obsesionados con este partido hay que ganarlo. Bueno, vamos a ponernos objetivos más pequeñitos y más alcanzables que bueno, pues vamos a intentar quedar un día con un marcador cercano, no sé si ganando, empatando o perdiendo, pero que sea un resultado corto y que nos mostremos competitivos. Y bueno, empezamos con un empate en Intercity y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a llegar victorias, también con alguna recaída, con derrota dolorosa, pero bueno, creo que poco a poco nos hemos ido marcando objetivos pequeños y hemos recuperado esa confianza, ¿no?
Sí que es verdad que el equipo ahora se le ve más regular, ¿no? Porque tú decías, bueno, alguna derrota, es verdad que se nos viene a la cabeza a lo mejor la de Valdebebas, ¿no? Pero en el tránsito del equipo hasta este momento, yo recuerdo que el inicio de la temporada, claro, tú en ese momento no estabas, ¿no? Pero es verdad que era un equipo que encajaba con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, has tenido que incidir mucho en eso, ¿no? Tú también en tu labor de portero de hace muchos años, sí. Me imagino que eso te ayuda, ¿no? Te sirve, pero sí que es verdad que es un equipo que ahora se puede decir que sí es regular, ¿no? En cuanto a las prestaciones.
Cuando yo llegué también seguíamos encajando con facilidad. Mucha facilidad. Sí, fue algo que nos ha costado mucho, ¿no? Entender que a través de esa solidez de recibir 0-1 o pocos goles, ¿no? Digamos, pues la confianza de los atacantes también aumenta con balón. Cuando tú constantemente estás pensando, joder, cómo la pierda, nos van a hacer daño, nos van a hacer gol, es una ocasión clara cada vez que la pierdo, pues al final no te sientes cómodo con el balón, no quieres perderlo, lo aseguras todo y eso no te provoca no arriesgar nada y te provoca no poder avanzar con el juego colectivo, ¿no? Yo creo que ahora pues estamos en ese punto en el que manejamos mejor las transiciones defensivas, no nos hacen tanto daño cuando perdemos la pelota, eso nos aumenta la confianza para atrevernos a hacer cosas y eso que nos atrevemos pues nos hace jugar mejor y poder, sobre todo que en el juego con balón tengamos la intención de dañar al contrario y no la de asegurar pases para no perderla. Eso es importante, ¿no? Y bueno, pues eso, al final también el fútbol, yo como lo entiendo, pues las transiciones son importantísimas, el fútbol moderno, y hemos empezado a controlar mejor tanto las ofensivas como las defensivas, ya tenemos algún gol de transición, y en las defensivas pues empezamos a sufrir menos. Tenemos que seguir mejorando todavía, simplemente hemos cambiado un poco el rumbo que teníamos y ahora nos mostramos competitivos y nos mostramos un equipo de la categoría que bueno, pues que puede ganar, que puede perder y que puede empatar. Antes teníamos esa sensación de que solo podíamos perder, como mucho empatar, pero no teníamos esa sensación de poder optar a las victorias.
Y lo que pasa es que además, Juanma, da la circunstancia de que al final, bueno, lleváis 4 victorias en esta temporada. Han sido los 4 partidos, esto que se dice siempre, ¿no? Los 4 que hay que ganar, ¿no? Porque habéis ganado al Melilla, al Recreativo Granada, habéis ganado al Alcoyano el pasado fin de semana y al Mérida, si no recuerdo mal, a tu ex equipo. Claro, eso también os debe dar mucha confianza para decir, oye, estamos siendo mejor que los del grupo de cola como para salir de aquí, ¿no? Y son además victorias que tienen ese puntito doble en caso de que en la segunda vuelta estéis peleando más o menos por lo mismo, ¿no? O sea, estáis ganando los que tenéis que ganar para salir de ahí.
Sí, tienes toda la razón. Bueno, a ver si en esto, pues como seguimos mejorando, pues empezamos también a tener opciones de poder competir contra equipos que a lo mejor no están en este vagón de cola. No es algo tampoco que nos marquemos, que nos hayamos marcado como objetivo anterior, ¿no? Es algo que ha pasado y ya está. Ya te digo que vamos cada día partido a partido, como se suele decir, ¿no? Pero que vamos fijándonos cada día en el rival que toca. Y bueno, también el partido de Castalia,
eso te iba a decir.
Esa sensación de mostrarnos competitivos, de no irnos del partido, de estar hasta el minuto 3, hasta el minuto 90 y pico, pues 3-2 y estar dentro de la posibilidad de llevar puntos, pues para nosotros obviamente no nos da puntos, ¿no? Sí. A nivel clasificatorio no es una victoria, pero como grupo nos reforzó muchísimo.
Oye, qué importante, ¿eh? Ganar al Alcoyano. Este es de Perogrullo, ¿no? Pero qué importante ganar al Alcoyano el otro día, encima remontando y con lo que para mí, no sé si se dirá mucho o no, pero yo que he visto todos los goles de la jornada y tenemos que estar ahí más o menos pendientes, para mí el gol de Alarcón, el del 1-1, si no es el mejor de la jornada, se le acerca, ¿eh? Que muchas veces dicen, ¿no?, un cabezazo y tal. Bueno, el que pueda que lo vea, el golazo que mete Alarcón, cómo salta, de dónde viene, dónde la pone, me parece una locura, ¿no? Pero qué importante ganar al Alcoyano y de la manera en la que se le ganó al Alcoyano.
Sí, remontando, que sabéis, todos sabemos, y por estadística, que es un rival que cuando se te adelanta, pues es muy complicado. Tienen una buena estructura defensiva y sobre todo es muy peligroso a las contras, ¿no? Con la velocidad de Lara, con la velocidad de Sergi García y los dribbling de Agüero. Bueno, pues es un equipo que ya lo demostró la Rosaleda, ¿no? Que al contraataque se muestra muy, muy, muy peligroso. Pues nada, pues seguimos creyendo en el plan. Para nosotros fue también un acto de madurez como equipo, ¿no? Porque normalmente cuando nos habíamos puesto por detrás en el marcador, pues nos habíamos descompuesto y habíamos sido un poco un desastre, ¿no? No te voy a ser franco y directo porque había sido un poco un desastre como equipo. Y sin embargo, el otro día, bueno, pues supimos controlar esas emociones negativas. Seguimos con el plan que teníamos antes de ese gol y bueno, confiando en que daría frutos y, bueno, pues esas subidas de los laterales en las que habíamos insistido mucho durante la semana y anteriormente también, pues llevaron sus frutos, ¿no? Y al final un centro de Forni nos dio el remate de Roberto, que como tú dices, es un remate, bueno, de primera división, de cabeza, sí. Y después otra subida de Navarro por la derecha nos dio el remate de David para el segundo gol, ¿no? Que también me parece que a nivel colectivo fue una jugada muy muy trenzada y muy muy a tener en cuenta para nosotros, ¿no?
Sí,
como te digo, no solo ahora a nivel defensivo, donde nos sentimos más sólidos, solidarios, más bloque, defendemos más juntos, tenemos las cosas más claras cuando estamos en bloque medio, cuando vamos a presionar arriba, cuando nos tenemos que recoger y tener que aguantar y sufrir un poco dentro del área, sino que también a nivel de juego y de combinaciones, pues empezamos a tener cosas y bueno, pues todo va a sumar para ser un equipo mucho más completo.
Ahora, vaya partido tenéis el fin de semana. Tú no vas a poder sentarte en el banquillo, Juanma, pero bueno, porque te expulsaron el otro día en el partido contra el Alcoyano, pero vaya partido, insisto, yo creo que la parte zona media-baja va a estar todo el mundo muy pendiente de ese partido, porque si ganáis en San Fernando, vais a comprimir de tal manera la zona de abajo que cuidado, ¿eh?
Bueno, es un partido muy difícil, ¿no? Ellos allí en su campo son muy fuertes y, bueno, ya lo estamos analizando y la verdad es que tienen muchas cosas, ¿no? Además, los equipos de Alfredo, pues, suelen jugar muy bien, tienen buen trato de balón y lo está consiguiendo con el San Fernando, de ahí los resultados, ¿no? Era un equipo que estaba, pues, como nosotros, ¿no? Ahí en la parte de abajo, titubeando en el descenso y, sin embargo, ellos han pegado un empujón hacia arriba. Y bueno, pues están ahora estabilizados en la tabla media, pero como tú bien dices, vamos ahí con mucha ilusión, ¿no? Cuando las dinámicas son buenas o son malas, pues son malas y cuesta mucho revertirlas, y cuando son buenas hay que estirarlas lo máximo posible Y a nivel clasificatorio, pues, como tú dices, nos daría a nosotros un empujón, ¿no? Y también, pues eso, comprimir ahí, que meter a más gente con esta pelea, que bueno, no es lo más cómodo, pero para nosotros sería un gran paso, ¿no?
Y bueno, ya por terminar, Juanma, acabáis el año con el Córdoba, son los dos partidos que os quedan para finalizar, San Fernando y Córdoba. Te quiero preguntar un poco por el global de la categoría, ¿no? Porque tú empezaste a verla desde fuera, ahora estás desde dentro en el Atlético Baleares. ¿Está la categoría como tú te esperabas, o por lo menos el grupo 2, ¿no? Castellón, Ibiza, Córdoba, Málaga, ¿crees que entre esos cuatro va a estar un poco la pelea de lo más alto? ¿O crees que hay grupitos diferenciados? Y por abajo, si crees que se va a agrupar todavía esto un poquito más o menos son los que estáis ahí abajo.
Yo creo que nos vamos, la verdad es que los de abajo hemos conseguido sumar poco. Y parece que ahí está empezando a haber un escalón, ¿no? Entre los de mitad de tabla. Pero yo creo que eso se va a comprimir, o sea, yo creo que sí, que al final todo el mundo se está empezando a hacer más competitivo, ya no hay victorias más o menos seguras, digamos, ¿no? Sí. Pues el otro día el Mérida gana en Intercity.
Al Córdoba le costó ganar en Melilla, por ejemplo. Al Córdoba le costó, sí, ganó 0-1.
Sí, exacto, todo el mundo va costando, ¿no? Y el Alcoyano fue capaz de sorprender al Málaga, sí. Y el propio Sanluqueño, ¿no? Al final no consigue un empate que en estos campos son muy meritorios. Entonces ya se está empezando a poner un poco como el año pasado, ¿no? La temporada pasada nadie ganaba fácil, ni en su casa, ni fuera, ni en ningún sitio. Y a todos les costaba, ¿no? Bueno, yo creo que después va a haber un grupo, ese grupo que tú has nombrado de los de arriba, esos cuatro, con alguno más que se le pueda unir, que pueda llegar, y creo que después, pues como todos los años, alguien de esos que está ahí arriba va a empezar a caer abajo, porque eso pasa siempre. Al final se ha puesto como, ha costado, ¿no? Yo creo que a la parte esta de que estábamos abajo nos ha costado volvernos competitivos y poder pelear por todos los partidos en cualquier campo. Pero poco a poco lo vamos consiguiendo, y eso va a hacer que toda la clasificación sea más competitiva. Entonces va a haber cambios, seguro. Creo que va a haber gente que ahora mismo está a mitad de tabla con un margen que va a caer, y gente de los que estamos abajo que vamos a subir para arriba. Yo espero que el Atlético Balear sea uno de ellos.
Que sí, ¿no? El resto que se ordene como quiera, pero que el Atlético Balear que salga de ahí, ¿no? Juanma, ha sido un auténtico placer tenerte por esta edición de Balón de Bronce. Enhorabuena por lo que estáis consiguiendo ahí con el Atlético. Falta lo más difícil, ¿no? Que es sacarlo del descenso y luego ya a partir de ahí ir gestionándolo. Pero bueno, el panorama
sí, ahora se ve muy... lo más incómodo. Eso, porque sí. seguiremos apretando, seguiremos exigiendo mejora y bueno, pues ahora toca la incomodez de adaptarse a que el entrenador no para y sigue exigiéndote y seguir exigiéndonos cada uno, porque teníamos un déficit de puntos muy grande, y para salir de aquí pues ahora la gente nos va a empezar a tener mucho más en cuenta y nos lo va a poner mucho más difícil.
Seguro que sí, estaremos muy pendientes también de lo que pase en ese partidazo en San Fernando, en la isla, San Fernando, Atlético Baleares este fin de semana, y luego el que termina el año en casa, en Baleares, contra el Córdoba. Así que estaremos también muy pendientes de lo que haga el Atlético. Juanma, que ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I
ain't no killer, baby. Pues con esto nos despedimos esta semana en Balón de Bronce con Jack Harlow y su Lovin' on Me, que le ha quitado el sitio en las listas de Estados Unidos en lo más alto a Taylor Swift. Nos vamos con este tema muy rápido, deseándoles suerte a sus equipos, que pasen una gran semana, si tenéis puente que lo disfrutéis, si no, que os sea lo más leve posible, y suerte, insisto, a todos vuestros equipos este fin de semana. Nosotros nos escuchamos aquí, si Dios quiere y si vosotros tenéis a bien también, la próxima semana para más Balón de Bronce. Gracias por haber estado ahí. Chao. She wearing cheetah print. That's how bad she won't be spotted around your boy.